Buenos días, les habla Tomás Martín en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Una semana más en nuestro espacio Al Cabo de la Calle. Saludamos a nuestros tertulianos. Hoy Félix Martín, buenos días, Félix.
Buenos días.
Y Santiago Ibáñez, Santiago, buenos días.
Buenos días.
Los dos todavía con cara de resaca
del, sí, electoral.
Del proceso electoral del pasado domingo. Bueno, ¿qué os ha parecido este vuelco espectacular? No en Castilla y León, donde, bueno, a nivel regional, aunque ha ganado escaños el Popular, sabemos que esto es un feudo del partido de la Gaviota, pero sí en otras regiones o comunidades, aunque no ha habido elecciones para la comunidad ni en Andalucía, ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en el País Vasco, pero sí a nivel municipal ha sido espectacular. ¿Qué lectura hacéis de lo que ha sido este proceso?
Bueno, yo pienso que había un descontento en el ambiente muy grande y eso tenía dos lecturas. Por una parte, que el electorado iba a girar hacia la izquierda, es decir, rechazando la política que últimamente había hecho el PSOE, o que el electorado girase a la derecha. Pues fundamentalmente parece ser que el electorado ha girado a la derecha, ha culpado en cierta manera al gobierno han pagado los ayuntamientos todo lo que han culpado al gobierno, y después hay otra parte, que es el elemento nacionalista, el aumento de los nacionalismos en las comunidades históricas, y que se puede entender también ahí un poco como el sálvese que pueda, ¿no? Quien pueda. Y eso, yo creo que ahí hay esas dos lecturas, yo creo que fundamentalmente habría que hacer.
Sí. Yo creo que esta comenzó la campaña con la idea del PSOE de que se centraran todo el debate en las autonomías y los ayuntamientos, que era precisamente las elecciones de lo que se trataba, y con la idea del PP de hacer una especie de antesala de las generales. Eso fue el comienzo. ¿Qué ha ocurrido? Pues yo creo que es que el PSOE se ha equivocado de cabo a rabo en su campaña. Ha hecho aparecer más de lo necesario a Rodríguez Zapatero, y el PP ha vendido pues sus siglas mucho, mucho mejor, y a la vista de los resultados resulta que se ha llevado el gato al agua. ¿Y qué es qué conclusiones saco yo de toda esta cuestión? Pues realmente el PP, que ha conseguido el peor resultado de su historia, precisamente por ese, yo creo que... el PSOE, el peor resultado de su historia. Y precisamente porque ha hecho una mala campaña, que de pasada se derrumba un mito que era el ministro de... el ministro Pepe Blanco, José Blanco, ministro de Industria, no, de...
Fomento.
De Fomento, que tenía la idea de que era un gran estratega, y es que claro, a favor siempre se rema muy bien, pero ha tenido que remar en contra, y creo que se ha hecho una mala campaña. Además que ha intervenido Rodríguez Zapatero en multitud de mítines, parece que era él el que llevaba la campaña del PSOE, y en algunas ocasiones ha cometido errores tan imperdonables como una de las frases que dijo, que son unos bellacos aquellos que digan que se han quitado derechos, ¿no? Automáticamente nos convertimos millones de personas en ruines, porque naturalmente que Zapatero no tiene la culpa de toda crisis, pero sí que la gente le ha culpado de la gestión de la crisis. Entonces, tenía, creo yo, que la ciudadanía ganas de votar, tenía ganas de votar y de demostrar al gobierno y a Zapatero que el camino que habían escogido no era el más correcto. Y de hecho, ahí está, pensamos que podía haber una abstención muy elevada, no ha sido así, sino que incluso ha superado la abstención de hace 4 años, del año 2007, en las municipales y autonómicas, y con la gente ha votado, Y este tsunami que se ha generado por esa demostración, o ese intento de demostrar a Zapatero que no estaban de acuerdo con el desarrollo de su política económica, ha tenido como consecuencia que haya barrido posiblemente a muchos alcaldes que habían hecho una gran labor, y se ha supervalorado a autonomías y alcaldes del PP que no tenían por qué haber, en circunstancias normales, no la habrían sobrevalorado, porque no es de recibo que todos del PSOE o muchos alcaldes del PSOE lo hayan hecho muy mal, y los alcaldes del PP, autonómicos y los frentes de autonomías, lo han hecho muy bien, porque han barrido y han conseguido mayorías absolutas en lugares donde normalmente no hubieran conseguido nunca esas mayorías absolutas, ¿no? O sea que, de hecho ahí debió estar el problema, que ha sido esto lo que no quería el PSOE, que no fuera un anticipo de las...
La general.
Yo creo
sí,
que va por ahí.
En definitiva ha caído una trampa, es lo que estás diciendo tú, porque, quiero decir, a Rodríguez Zapatero le han hecho intervenir más de la cuenta, es decir, en definitiva han entrado en el juego que proponía el PP.
Claro.
Que era el juego de hacer unas primarias antes de las generales.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que ha resultado al final, de
claro.
Que el PSOE, con gente que había hecho unas buenas labores a niveles de autonomías y que en definitiva en las encuestas daban como personas muy valoradas, quiero decir, porque en el caso, por ejemplo, de Palencia, Leodoro, en el caso de Extremadura, Vara, y todos estos hacían en las encuestas y estaban muy, muy, muy por encima valorados de los candidatos del PP, sin embargo, pues al final han sido los candidatos del PP los que han triunfado. Y no digo nada, ya, bueno, en Andalucía había otro problema, que el problema este de los ERE, de los famosos ERE, y de entrar en la corrupción, es entrar en la misma política del PP. Pero resulta que en sitios donde en realidad han sido gestionados, autonomías que han sido gestionadas por el PP, resulta que aumentan las diferencias con respecto al PSOE, que es una cosa chocante, porque en definitiva en la crisis está claro que la culpa se la han echado a Zapatero por gestionarla mal, pero en definitiva también tienen una culpa, una parte de los presupuestos los gestionan las autonomías y lo gestionan también los ayuntamientos. Que esa es otra de la que nos vamos a entrar ahora, porque ahora cuando entren en los ayuntamientos, en las autonomías, con los cortes de gastos que ya se están viendo, por ejemplo, en Cataluña, vamos a ver si esa popularidad que hayan obtenido ahora, que es fruto de un gran descontento, se mantiene, claro. O sea, que
de todas maneras, habéis introducido ya algún factor interesante a la hora del debate. Empezabas tú, Santiago, diciendo que cabía la posibilidad de que el electorado se inclinase hacia la izquierda, sin embargo se ha inclinado hacia la derecha. Hablabais del crecimiento de los nacionalismos, hablabais de la gestión de la crisis, Félix, decías que se había convertido en clave nacional cuando lo verdaderamente importante era la gestión a nivel municipal y autonómico. Sin embargo, ha habido dos partidos nacionalistas, han triunfado los nacionalismos de derechas, porque ni el BNG, ya no digamos Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sufrido un vagapalo tan espectacular que le ha llevado a dimitir en bloque a la ejecutiva. Y ha habido un crecimiento por esa campaña xenófoba, por allá no sé, el partido xenófobo de Anglada en Cataluña, el Partido por Cataluña, la Plataforma por Cataluña, que ha conseguido un número de escaños importantísimo y sobre todo en feudos como Badalona, que era pues típicamente socialista. O sea que hay más, no sé, yo creo que esta campaña electoral que ha sido, bajo mi punto de vista, no sé lo que opináis vosotros, con tan vacía de contenido y escuchando siempre lo mismo y las descalificaciones, al final el ciudadano ha ido o ha visto reflejada quizás su situación personal en la campaña y ha votado, no sé si muchas veces más con el corazón que con la cabeza, pero de todas maneras la democracia es así, ¿no? Y las urnas son las que al final deciden el veredicto. Pero yo os quería hacer una pregunta. Ahí ha habido una campaña, ahí ha habido unos resultados, pero eso en democracia ya casi es historia. Ahora viene eso que tú apuntabas ya, Santiago. El mañana, el hoy. En cuanto tomen posesión las nuevas corporaciones municipales y las nuevas comunidades autónomas, los nuevos parlamentos autónomos, bueno, hay que coger el día a día y el horizonte, desde luego, no es nada lisonjero. Ayer, en la subasta, detrás del Tesoro, el precio de los intereses que tenemos que pagar por nuestra deuda volvió a multiplicarse. Y la varita mágica de creación de empleo yo no la veo, no sé vosotros.
Claro, la situación económica sigue igual de mal hoy que ayer, eso está claro. El diferencial ha subido, el que tenemos con Alemania. Entonces, no, precisamente yo creo que en el sentido que tú hablabas, Tomás, está distorsionada estas votaciones, están distorsionadas en ese sentido, en el que aquí lo que se ha querido demostrar es con el voto que estoy disconforme con lo que se está haciendo. Es lo que se ha querido. Entonces no han ido a programas.
Ojo, Félix, perdona que te apunte. El voto en blanco y el nulo también han crecido, ¿eh?
Claro, no, es que por eso. Pero ha crecido el 50% el voto nulo y el 33% el voto blanco. Pero han crecido porque irrumpió los últimos días el movimiento
15M,
que ese también es importante, pero que no ha influido lo suficiente para hacer cambiar las estructuras. Ha subido algo Izquierda Unida, pero tampoco va a ser llave en algunos ayuntamientos, e incluso en alguna autonomía como la de Extremadura, pero no ha influido ese movimiento lo que debiera influir. Pero es que yo creo que se ha votado eso con el corazón, se ha votado en contra de, no mirando programas de ningún tipo. Entonces se ha votado a la derecha, digamos, en general en España, como una posible solución, que no tiene la varita mágica, pero sí, sabiendo lo que se ha hecho y que de una forma constante da la impresión de que Zapatero no quiere reconocer, porque incluso en la campaña echaba la culpa de la crisis económica, de que lógicamente él no tiene toda la culpa, pero sí de su gestión, echaba la culpa de esta crisis a Estados Unidos, echaba la culpa a Aznar con su burbuja inmobiliaria y su ley del suelo, pero de autocrítica yo he oído muy poco. Y eso es lo que me da la impresión de que el ciudadano estaba ya empezando a cansarse de que se les tomara por niños pequeños. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Irrumpe Bildu con una potencia, de hecho, el 25%, algo más del 25%, inclusive le han votado a Bildu. Ese es el que tiene más ayuntamientos en el País Vasco.
En Guipúzcoa han arrasado.
Claro, pero es que ayuntamientos tienen 950 más o menos. Y el PNV, que está a continuación, tiene 830 por ahí. Es el segundo más votado. El número de votos es el segundo, pero el ayuntamiento es el primero. Entonces, solamente ahí yo. Ahora mismo las fuerzas nacionalistas e independentistas en el País Vasco superan, digamos, a las tendencias constitucionalistas. Y yo dejaría ahí, en el aire, una pregunta sobre Bildu. Aralar es independentista y de izquierdas. Bildu es independentista y de izquierdas. Pero resulta que Aralar queda como algo testimonial, es decir, no le vota a nadie, prácticamente casi ha desaparecido Aralar, mientras que Bildu tiene el 25% de los
ha recogido toda la herencia de Ribatasuna.
Claro, pero siendo con el nuevo programa, se ve que hay todavía un pozo muy grande, es el brazo político de ETA, y eso se nota, y se ha notado en las elecciones, ¿no? Y sí. Después también hay un avance significativo, y ya con eso termino, de UPyD. UPyD, con escasísimos medios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, consigue 8 parlamentarios, 8 escaños, 5 en el Ayuntamiento, 150 concejales, en fin, que eso es un éxito de que un partido, digamos, de tendencia nacional, pues vaya ampliando y abriendo su horizonte. Y yo creo que nada más por mi parte en este repaso
sí,
general.
Un repaso exhaustivo y detallado. Sí. Santiago, no sé si compartieras un poco esas tesis.
Bueno, para empezar, que los nacionalismos son de izquierdas, yo lo dudo mucho.
O sea, no, les hay de derechos por el no, PNV y CiU.
Es totalmente contradictorio. O sea, quiero decir, ser nacionalista y ser de izquierdas, yo creo que es totalmente contradictorio.
No, yo he dicho que Aralar era independentista y de izquierdas. Independentista.
Ya, pero es que a mí los quiero decir, cuando uno es nacionalista y solo mira para uno y quiero decir, relega a los demás, me parece que eso no tiene nada que ver con la izquierda. Pero bueno, al asunto, a lo de Bill. Yo tengo anotados aquí algunos datos, por ejemplo, de Herri Batasuna en los años, en los anterior crisis del año 91, 90, 91, 92. Y resulta que Herri Batasuna, por ejemplo, en el año 87 tenía el 19,26. En el año 99 en las municipales tenía el 19,91. Y en torno a lo que eran las zonas de crisis en el 90, 91 y tal, entre los partidos nacionalistas en el País Vasco, estaban en el 58,2 en el 90 y en el 58,98 en el 91. O sea, estamos hablando de autonómicas y municipales en el 91. Yo quiero decir que a mí me da la impresión, siempre que ocurren las crisis, que cada uno va a sálvese quien pueda, que es lo que hacen los nacionalismos, es decir, mirar nada más que para adentro. Pero yo quiero resaltar otra cosa, que a nivel nacional, a nivel de España, del resto de las autonomías, seguimos en las mismas. Es decir, sí, el PSOE se ha pegado un batacazo grande, pero al final es la segunda fuerza política con 6 millones y pico de votos. Es decir, y entonces ahí va el asunto de los programas y si uno se ha equivocado o no. Que estamos haciendo todo esto viéndolo desde un punto de vista nacional y de que esto han sido unas como una especie de primarias, porque si lo entendemos como municipales teníamos que hablar de otra cosa. Pero entendiéndolo así, siguen manteniéndose esos dos partidos y son las únicas dos alternativas de poder en el país, lo queramos o no lo creamos. O sea, entonces, quiero decir, lo que más nos interesa desde el punto de vista práctico, creo yo, es pensar qué van a hacer estos. Y entonces yo, una de las cosas que veo gravísima en el PSOE es que no han preparado nada, en definitiva. Esto iba a decir, como se dice en el lenguaje coloquial, les ha pillado en bragas. O sea, no tiene. Decíamos que Rajoy no era un, no tenía nivel de líder.
Un candidato de perfil bajo, ¿no?
No era un. Pero es que esto de perfil bajo, pero es que esto no tiene ni candidato. Es decir, llegado el día de hoy no tienen candidato y estamos a 10 meses de las elecciones.
9.
Quiero decir, claro. Entonces aquí hay dos alternativas, que o bien estos por lo bajo, quiero decir, entre lo que ellos llaman los varones del partido, la gente que tiene poder dentro del partido, ya tienen algún tapado, alguno preparado, pues es Rubalcaba, que no sería tan tapado, o van a entrar en primarias. Entonces, ¿qué van a? Quiero decir, ahí va a haber un proceso que va a ser relativamente largo, lo cual les va a impedir, en cierta manera, adelantar las elecciones, que parece que sería lo natural. Quiero decir, lo legítimo es, lógicamente, agotar las legislaturas, porque para eso los españoles les han votado por 4 años. Pero, bueno, desde el punto de vista práctico, después del batacazo, lo lógico es que se fuese pensando en adelantar. No voy a decir que de hoy para mañana, pero adelantar las elecciones.
Yo hoy, perdóname, y por retomar un poco el discurso al que yo os quería llevar, aunque podéis seguir opinando ya de lo que queráis, yo veo dos cosas. Una, el crecimiento de los nacionalismos, esa inclinación que, bueno, por circunstancias históricas en Cataluña, digamos, el estatut, en el País Vasco la renuncia a ETA, a la violencia, ahí, aunque no sea de forma definitiva. Yo intuyo que caminamos, y ojalá me equivoque, o no sé, si mi equivocación o mi acierto para una solución, hacia un Estado federal con la amenaza por ahí de un crecimiento absoluto y brutal del independentismo, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Porque ese nacionalismo de derechas, que representa CiU en Cataluña, ha radicalizado su discurso como consecuencia de ese ninguneo que ellos entienden que el resto de España tiene para con Cataluña. Pero bueno, ahí está, eso es otro debate. Hay una realidad, es el crecimiento de Bildu, hay esa otra realidad que los dos estabais de acuerdo en el planteamiento de Erone del PSOE y en las dudas que genera hoy todavía el que a estas alturas aplica contra un candidato. Pero yo, si no os importa, si me volvería, me gustaría volver al discurso ese de ahora qué. Porque es que yo el horizonte de generación de empleo no le veo. Esos 5 millones casi de parados, no sé cómo se puede aflorar esa economía sumergida, cómo un modelo de desarrollo económico que basado antes en la construcción, ahora de la noche a la mañana puede cambiar para absorber esa cantidad de mano de obra que está esperando un puesto de trabajo. Yo es que no lo veo, no sé si no lo veo yo. Lo más preocupante es que los expertos parece que tampoco lo ven.
Claro, bueno, es que el problema es que no se ve claramente la solución de la crisis. Si no vas a,
perdona, al margen de la confianza que puede generar el triunfo de conservador, como en toda Europa, a la hora de las inversiones o bueno.
Claro, por eso que posiblemente, aunque ya Zapatero ha dicho que no va a adelantar las elecciones, no es su idea adelantar las elecciones, pero estos meses que van que faltan hasta las elecciones generales, yo creo que va a ser un tiempo perdido si no las adelanta, aunque sean unos meses. ¿Por qué? Para lograr que si realmente se confirmaran unas generales, también un triunfo de, digamos, del PP, a ver si precisamente los capitales podían hacer que esto tomara otra vida y fuera por otro camino, porque es que si no va a ser complicadísimo. Y es que veremos a ver los programas de los partidos en las generales. Es que vamos a tener que volver otra vez a lo que muchas veces Julio Anguita decía, programa, programa y programa. Vamos a tener que dejar de votar con el corazón y empezar a votar con la cabeza.
Y leer los programas.
Y leer los programas, porque es que el programa de los partidos políticos es el único nexo de unión, el único compromiso real que tiene uno con el ciudadano, que tienen los partidos políticos con el ciudadano.
Evidentemente.
Y si realmente votamos sin leer los programas y después no conseguimos que esos programas, si no se han llevado a efecto, no castiguemos a los que nos han engañado de esa manera, entonces haremos muy poco. Y claro, hemos pasado muy por encima sobre el momento 15M. El momento 15M va a ser necesario para que la democracia real es lo que hicimos el domingo. Las urnas son las que deciden, ahí está la representatividad del pueblo. Entonces, esos otros movimientos que son muy bonitos, asamblearios, pues sí, son puede ser vistoso, pero
tampoco feliz yo que entregar la confianza de los políticos sea una renuncia expresa, que una vez pasadas las elecciones, ahí lo tenéis gestionarlo vosotros. Creo que el compromiso está después también del proceso electoral, compromiso de la ciudadanía, me refiero.
Claro, y por eso, por ahí va el 15M, y por eso tuvo ese apoyo mayoritario de todas, de todos los
sectores sociales,
políticos. Sí. Claro, ¿por qué? Porque aunque la democracia sea cada 4 años introducir el papel en la urna a grandes rasgos, pero después se necesita un cambio de imagen de nuestra democracia y se puede mejorar sustancialmente. Y ahí es donde el movimiento 15M están todavía elaborando la serie de propuestas que van a tener, aunque algunas las han adelantado. Pero ahí los partidos políticos tontos serían si no cogen esa necesidad, ese momento ciudadano, y lo meten en su programa y lo ponen en su programa. Entonces claro, ahí es donde está la necesidad, creo yo, de cambiar nuestra mentalidad en las generales y leer los programas, ese compromiso de los partidos con la ciudadanía, y a partir de ahí votar con la cabeza más que con el corazón. Y claro, hay una mala noticia en estas elecciones. La mala noticia es precisamente que no se ha pasado factura a los corruptos.
Eso es
una mala noticia. Si está para los que
apunto algo y Santiago, parece que solo se les pasa porque a Unión Mallorquina la masacraron, no sé si por corrupción o porque ha estado en el gobierno, pero sin embargo en los feudos de la derecha no ha habido ni un atisbo de castigo.
Claro, pero si había 800 cargos electos que de alguna manera estaban relacionados o estaban con la justicia, y que no hayan tenido, bueno, junto a esa idea que y esa realidad que dices tú, también se ponía como curiosidad que uno de los que están implicados en la operación Malaya, uno es un consultor,
Sandokan,
ha conseguido cinco concejales. Entonces, pues yo digo que es muy mala noticia. Es decir, que aquí el que
entraríamos en el debate del clientelismo, sí, político, claro, también ya, ¿no?
Claro, pero que el que engaña, por eso que digo que los programas son importantes. Los programas tienen que poner ahí lo que realmente van a hacer, y si no lo hacen, claro, tendrán que recibir su castigo.
No, aparte de eso, que no se ha tenido en cuenta. Aquí lo único que se tiene en cuenta ha sido, yo creo que fundamentalmente se ha tenido en cuenta la crisis. Respecto a los programas, yo estoy de acuerdo contigo, pero tenemos un problema normalmente en los partidos minoritarios, que hacen programas, y eso, y siento, esto es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con Aznar. Uno que se presenta a candidato para presidente del gobierno debe presentar unos programas para gobernar. O sea, no pueden ser unos programas de para utópicos, estar en la oposición. Tienen que ser unos programas que se ajusten a la realidad.
Creíbles.
Muchas veces, creíbles, efectivamente. Claro. Y que muchas veces esas cosas no ocurren. Respecto a lo que va a pasar ahora, pues es que el gobierno se encuentra en una disyuntiva gravísima. Por una parte, tiene que seguir tomando medidas si quiere que la economía funcione, que van a ser impopulares seguramente. Y ahora voy a decir unas palabras que decía el señor Fernández Ordóñez, que es el presidente del Banco España, que decía que aún estando por debajo el PIB, creciendo el PIB por debajo del 2%, se puede crear empleo siempre que se tomen medidas legislativas, ojo al dato, ¿eh? Lo cual quiere decir que van a ser medidas lógicamente impopulares, por lo menos para el electorado que vota habitualmente al PSOE.
Con una reforma laboral que está ahí todavía en nebulosa.
Ahí estamos en el asunto. Entonces, de aquí a las elecciones, suponiendo que no se adelante, de aquí a las elecciones, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar dos cosas, que mejore o que empeore la economía, que va a ser la que va a dictar el voto seguramente de las generales. Si mejora la economía, pues seguramente la oposición, el PP en este caso, va a decir que gracias a que él ha tomado el poder en las autonomías y que han empezado
a generar confianza
de políticas, la cosa ha mejorado. Si empeora, pues lógicamente se echará la culpa al gobierno. El gobierno de todas maneras lo va a tener complicado. Es decir, el que se presente como candidato por el PSOE, o sea, mucho tiene que hacer y mucho tienen que mejorar las cosas y tal para que pueda tener un buen resultado en las próximas elecciones.
Yo es que, basándome en lo que decís vosotros, y vuelvo a incidir y perdonarme en el tema de que un modelo productivo no se cambia en dos días. Las inversiones previstas en I+D+I no dan resultado a corto plazo. Esas son políticas a largo, son a un horizonte en el que no podemos de la noche a la mañana, y todas las empresas que se están creando en esos sectores tecnológicos son con muy poquita plantilla, gente muy especializada, empeñándose en proyectos que no saben si a la larga van a dar los resultados, están ahí, hay que competir, y nosotros en ese aspecto no es que partamos de cero, pero casi, ¿no? Entonces, ¿nuestro sector industrial va a ser suficientemente competitivo si el euro sigue escalando, si el petróleo sigue escalando, si no vemos otro horizonte nada más que el que todo lo que giró en torno al ladrillo y no hay nada que lo sustituya? Yo, de verdad, independientemente de la confianza que puede generar un partido de derechas, gobierne quien gobierne, nos va a seguir tocando una época de apretar el cinturón de una manera brutal. Tenemos otro tema ahí. Telefónica, a corto plazo, anuncia un ERE de 20.000 trabajadores. 20.000. Y claro, es que una sociedad que tenga que absorber eso, un Estado que tenga que absorber toda esa serie de cosas, y bueno, pues no sé, yo no sé, perdóname si me veis un tanto pesimista, pero es que no, es que la realidad a mí me da pavor,
sí.
¿Eh?
Sí, es que, por ejemplo, aparte del ERE de Telefónica, estamos ahora...
Lo he puesto como ejemplo, ¿eh? No quiero
decir
que sea.
Sí, pero que hay una plena... Hasta que las cajas, decía el otro día un economista, que hasta que las cajas no se solucione el problema de las cajas, no fluirá el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Pero claro, las cajas están con ayuda estatal, están haciendo a partir de los 55 años, con el 92% del salario bruto, pues diciendo que se vayan a casa.
Claro, y si los bancos y cajas tienen que seguir acudiendo a financiarse al extranjero y esa financiación cuesta cada vez más cara, lógicamente el crédito se vuelve a retraer.
Si claro, claro. Entonces, pero me da la impresión, no creo que la solución sea fácil. El turismo sí que daba unas cifras muy positivas, que eso puede ayudar, todo eso puede ayudar, pero donde está claro el gran cambio, debe estar el gran cambio, es en la modificación del ladrillo a...
Claro,
a otro tipo de...
Claro, a la tecnología punta, ¿no? Que no es cuestión de ni de medio año ni de cinco años, ¿no? Pero sí que se pueden ver, vamos a ver, si se tiene ideas claras, si un partido tuviera ideas claras de qué es lo que debe hacer, las autonomías, no es lo mismo el 10% de paro que tiene el País Vasco o del 12 o 13 que puede tener La Rioja al 26% que tiene Extremadura o que tiene Andalucía o que tiene Canarias, ¿no? Entonces, yo digo que las autonomías, y ahora el poder no va a tener disculpa, el PP no va a tener disculpa de que las autonomías están haciendo ahí, teniendo problemas porque... Si,
bueno, no os olvidéis que las políticas de empleo están transferidas a las comunidades
claro,
autónomas.
Claro, claro. ¿Eh? Entonces, que no van a ser capaces de decir que no va a ser no van a poder hacer nada. Las políticas de empleo traspasadas comunidades con un color azul en toda España, prácticamente, ¿no? Entonces, lógicamente, todos los ayuntamientos, en su gran mayoría, me parece que solamente había cuatro ayuntamientos que no eran del PP, o que habían tenido en las votaciones, menos cuatro ayuntamientos, todos habían votado mayoritariamente al PP. Entonces, también pueden hacer su política municipal desde el punto de vista de empleo. Y sobre todo el otro día...
Pero sin recursos es muy difícil hacer todo eso, Félix.
Claro, pero ¿dónde vamos a sacar los recursos? ¿Dónde se puede sacar? Es que ahí está, pues no sé, pero aunque sea solamente testimonial, si decían que había miles de empresas públicas en las autonomías, habrá que empezar por ahí. Habrá que empezar por reducir los gastos innecesarios todos. Y somos conscientes de que hay multitud de gastos innecesarios en autonomías y ayuntamientos. Es decir, si continúan lo mismo que los otros, donde ha habido cambio de color político, mal vamos, porque no se va a conseguir absolutamente nada, iremos a peor, ¿no? Pero si las autonomías tienen una importancia grande en reducir la deuda estatal, si aplican una serie de medios, igual eso sirve para empezar a andar. No llegaremos a la meta, pero bueno, claro, habrá que empezar a andar.
Santiago, para cerrar este primer bloque de Al Cabo de la Calle.
Sí, yo bueno, un poco lo has dicho ya tú, es decir, por dónde debe ir el camino. El País Vasco tiene el 11% de paro y Canarias debe tener el 30%. O sea, ¿en qué se basa?
Como la Comunidad Valenciana, claro.
Aquí hay una construcción. En el País Vasco hay un tejido industrial que se ha formado a lo largo de mucho tiempo, y que ese tejido industrial ese hay que irle creando en las distintas autonomías, y eso...
Y eso no se hace en dos días.
Claro.
Pero de todas maneras, yo no soy tan pesimista en el sentido histórico. Es decir, decía Alfonso Guerra que a España no la va a conocer ni la madre que lo parió. Pues eso lo decía hace 25 años. Yo creo que si hubiésemos cerrado los ojos hace 25 años y les abriésemos ahora, desde luego que no la íbamos a conocer. Es decir, el avance que ha habido en España en estos 25 años, en estos últimos 30 años, es impresionante.
Sí, pero ahí influye mucho, ahí influye mucho que aquí llegaron masivamente fondos europeos y ahora esa llegada ya cada vez se constriñe más, porque nuestro nivel de desarrollo ya nos va bajando ese listón de recibir fondos porque tienen que ir a terceros países que acaban de incorporarse a la Unión Europea.
Bueno, es una buena señal. Que haya menos,
claro que es una buena señal.
Y
efectivamente, miramos ahora el panorama y no es el de hace 25 años.
Entonces, las cosas quiero decir, cuando se ponen los pilares y se va por el buen camino, es decir, normalmente se tiende a obtener buenos resultados. También ocurre con el empleo.
Alegría las justas, ya.
Ya, sí, efectivamente, con el empleo ocurre que puede estar creciendo el PIB. De hecho, se dice que el PIB puede estar creciendo y no crece el empleo, porque las empresas son reacias a contratar más, es decir, prefieren estar un poco, tener el personal saturado de trabajo a tenerle escaso de trabajo. O sea, es decir, eso es lo que normalmente suele ocurrir así, hay una cierta tirantez en el mercado y después empieza a crecer. Que eso debe ser verdad. Es lo que se plantea ahora, si se están poniendo las primeras piedras. Bueno, en la época yo recuerdo de Felipe González, cuando Felipe González perdió las elecciones precisamente también por otra crisis, pues al final
decían son que tenían miedo de que efectivamente las políticas que en este momento estaba haciendo el señor Solves, que fue que en aquel tiempo era ministro de Economía y después lo fue con Zapatero, diesen resultado y empezase una cierta boyantía económica. Y eso, como así, efectivamente resultó. Después hubo otra serie de políticas muy viciosas que todo el mundo después se olvida de que efectivamente las inició el PP, porque esto del ladrillo, es decir, basar... Yo recuerdo la famosa frase eso de que decían que la construcción es la locomotora de la economía. ¿Vale? Efectivamente, la construcción crea mucho empleo y favorece una serie de industrias, muchísimas industrias alrededor. Pero si solo se basa en eso, pues nos puede pasar lo que nos ha pasado ahora. Y entonces quiero decir que efectivamente la construcción puede ser una parte de la economía esa, pero una parte razonable, la que le corresponde, iba a decir, en derecho. No quiero decir, es que aquí se ha basado todo fundamentalmente en el ladrillo. Entonces la construcción sí que efectivamente tiene importancia, porque no olvidemos que España es un país turístico y la gente cada vez más en Europa, en Alemania y tal, busca sitios donde tenga sol en invierno, donde no pase frío y tal, y puede comprar una vivienda. Es decir, eso se debe de aprovechar, pero hacerlo exageradamente...
Pero en ese sector la temporalidad en el empleo es muy grande.
Claro.
Ahí yo creo que tenemos que ir a una economía a la vez sostenible, pero que no todo el solar patrio, salvo los cementerios, es urbanizable, y claro, yo creo que eso a corto plazo es una quimera. Entonces creo que la tarea que hay por delante es ardua. Ayuntamientos, comunidades y gobierno central tendrán que apretar el cinturón. Y yo, cuando te comentaba ahora, Santiago, os decía que bajo mi punto de vista, alegría a las justas, quiero decir que este nivel de vida que se ha tenido en los últimos años va a haber que atemperarlo, va a haber que poner la diana en otro sitio y el foco en otro tipo de atenciones si no queremos que ese estado de bienestar que tanto nos costó alcanzar y que efectivamente España creo que es un reflejo claro de la evolución, pues se nos vaya por la gatera sin darnos cuenta.
Hoy más que nunca, cuando los recursos son escasos, nos hace falta buenos gestores. Y es lo único que pido a los dirigentes, yo particularmente, que sean buenos gestores y que dirijan hacia lo que más demanda la sociedad. En este momento es la creación de empleo y la creación de industria o la creación, en fin, va por ahí. O sea, buenos gestores, es que es fundamental. Si no hacen buena gestión, estamos perdidos.
No, señores, pues estamos en Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores de la Universidad Popular de Valencia. Hemos analizado el antes y el después de esta campaña electoral de municipales y autonómicas a nivel global, a nivel del Estado. Pero como no podía ser de otra manera, vamos a circunscribirnos en esta segunda parte en lo que han sido las elecciones en Castilla y León y fundamentalmente aquí en Valencia, donde si ya de por sí era un feudo del Partido Popular, pues se ha visto incrementado y con creces en estas elecciones. Yo no sé, ha habido aquí en Palencia una sorpresa enorme con el resultado electoral, porque se esperaba, lógicamente, que al PSOE palentino le afectase la situación de crisis, pero no hasta el punto en esa mayoría absoluta tan holgada que ha obtenido el Partido Popular. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo digo que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque acababa Félix diciendo que una de las cosas que se pedía a un buen gobernante era que fuese un buen gestor. Yo a un buen gobernante municipal le pedía dos, que son la honradez y la cercanía. Y yo creo que Leodoro tenía esas dos cualidades, o tiene esas dos cualidades. ¿Honradez por qué? Pues porque en el terreno municipal es el sitio donde más hay que defender lo público, lo nuestro. O sea, y para eso se requiere honradez, o sea, para defender lo que es de todos. Y eso yo creo que Eleodoro sí que lo hacía. Entonces, por eso me he llevado sorpresa, digo. Y otro era la cercanía. La cercanía, normalmente estamos acostumbrados a que los gobernantes, una vez que llegan al poder, pues resulta que se meten en una urna de cristal, ya no tienen contacto con los ciudadanos y resulta, claro, que no saben realmente los problemas que tiene la gente. Y eso creo que también Eleodoro lo tenía, que era un hombre al que era muy fácil abordar, que podías hablarle en la calle y en cualquier sitio, si le pedías audiencia siempre te recibía. Por eso digo que a mí me ha extrañado. Y entonces ya lo tercero, lógicamente, que pido es que sea un buen gestor. Y ahí, en cierta manera, yo creo que se han hecho cosas con una baja utilización. Es decir, el ciclo raíz es necesario. Claro,
estamos hablando, quiero entenderte, estamos hablando de algo que se escapa más allá de la crisis. Algo que no solamente la crisis lo que ha podido influenciar, sino esas cosas más cercanas a las que tú hacías referencia, ¿no?
Entonces, quiero decir, yo estoy hablando de las dos que consideraba favorables y ahora una que considero en cierta manera que se hacen cosas en los ayuntamientos muchas veces pues para favorecer a una asociación que representa a 4 o a 25 y tal, se hacen cosas que no tienen una auténtica utilidad pública. No solamente Leodot, quiero decir que se hacen de forma populista, ¿no? Es decir, que pues, y ponía lo del ciclo raíz porque es un gasto importante y yo veo baja utilización. Pues entonces, creo que a largo plazo, claro, que a largo plazo sería muy interesante que Palencia esté comunicada por un ciclo raíz. Ahora, estamos en un momento de crisis, eso es necesario, eso es lo prioritario, pregunto yo. Entonces, entonces yo creo que aquí la lectura se ha hecho fundamentalmente a nivel nacional. O sea, entonces, aquí el hecho de estar mucho tiempo y este otro que estoy hablando de hacer en algunas ocasiones cosas que tienen muy bajo rendimiento, pues yo creo que ha jugado contra de Leodoro.
¿Cómo lo ves, Luis? Sí,
decíamos que ese cabreo posiblemente se ha llevado a dirigentes del PSOE que no se lo merecían y posiblemente en este caso Palencia, porque la sorpresa que se ha producido en Palencia y analistas a nivel regional y a nivel nacional también han dicho que qué es lo que ha ocurrido en Palencia. Incluso unos días antes de las elecciones comentábamos aquí que la encuesta más pesimista hacía bajar al PSOE por ese desencanto nacional de 14 concejales que venía ahora a 12. Otros 12 podía conseguir el PP y si Izquierda Unida lograba más de 2.000 votos, entonces conseguiría un concejal, pues seguiría gobernando, digamos, la izquierda. Ese era lo más pesimista, pero es que eran los resultados. Izquierda Unida ha conseguido 2.900 votos. Esos 2.900 votos le ha dado un concejal, pero es que el PSOE ha bajado de 14 a 10. Entonces, eso era impensable y no había ninguna encuesta que hubiera vaticinado que eso se pudiera producir en el PSOE, bajar 4 concejales y también, y subir a 14 concejales.
Pues ahí está la PP. Quiero decir, yo creo que la lectura que se ha hecho a nivel nacional.
Claro, sí, ¿no creéis, por ejemplo, algo que no habéis mentado los dos, que a lo mejor tenéis en mente decirlo? Para mí hay tres cosas muy importantes que creo que han influido. El eterno tema del soterramiento, que no solamente es un tema achacable del PSOE, ya hemos comentado en otras ocasiones que el ministro Arias Salgado lo permitió aquí en el año 96, nada más ganar el PP las elecciones. El tema del Palacio de Congresos, que está ahí también como otra asignatura pendiente, y el tema del hospital, que ahí yo sí que repartiría las culpas. Pero son tres cosas muy importantes para la ciudad y para la provincia, y yo creo que en la mente de los ciudadanos haya podido pesar un poco el tema de eso. Más allá de cómo se ha gestionado la campaña, la presencia, lo más o menos atinado que haya podido estar, ha sido popular ahí. Entonces yo creo que esas tres circunstancias también pueden haber influido. Tal. Y yo os quería preguntar una cosa, porque yo creo que aquí el electorado tampoco ha pensado o piensa en esto. Estaba yo leyendo aquí los datos de participación y el censo del 2007 provincial era de 151.009 personas y el censo de 2011, 4 años después, es de 142.870, casi 9.000 personas menos en la provincia de Palencia con derecho a voto. A mí esto sí que me parece espectacular y llamativo y parece que estas cosas en campaña... Se habla de la despoblación porque parece que es obligatorio hablar, pero sin entrar de verdad en las raíces de este motivo, que yo no sé si ha podido castigar o no a alguno de los países, le ha castigado en gran medida, ha sido a PSOE, evidentemente. Claro. Que no gestiona ni la provincia ni la comunidad, ¿no?
Yo creo que sí, que en definitiva esas cosas han influido bastante. O sea, el hecho, por ejemplo, del ferrocarril, que es vertebrar la ciudad dentro del país, eso ha influido bastante. O sea, es decir, es como si una promesa se repite tantas veces y
que deja de ser creíble.
Pues al final resulta que resulta increíble, aunque tú lo prometas y esté a la vuelta de la esquina, que no lo sé si lo está. Y ni siquiera sé si el PP, que va a entrar en el gobierno, va a ser capaz de gestionar eso. Quiero decir, al final va a acelerar eso, no lo va a acelerar, cómo va a ser, no lo sabemos. Lo del hospital, efectivamente, es un requerimiento social y todo eso siempre pinta bien. El hecho de que se hayan puesto, se han echado culpas por los retrasos y tal al ayuntamiento, yo creo que de cierta manera es injusto, porque todo eso lleva un proceso de expropiaciones y de...
Y unas inversiones cuantiosísimas.
Uno no se puede saltar, uno no se puede saltar a la torera, por la ley, porque resulte que el interés social lo requiere. Puede acelerarlo, puede hacer lo que sea, pero la ley hay que cumplirla, y entonces los trámites que hay que hacer para expropiar a gente que vivía, incluso que tenía viviendas por allí y tal, que al final...
Posiblemente hay ahí también un problema de comunicación importante con el electorado, que es a la hora de coger la papeleta y votar en la urna, también cuenta, ¿eh?
Y el Palacio de Congresos ocurre lo mismo, o sea, quiero decir que no se acaba, y en definitiva, que además el Palacio de Congresos empezó, yo creo que con Marcelo de Noel, o sea, que no es solamente hay que echar la culpa a los socialistas, y además quiero decir que han sido graves problemas de proyecto los que han ido retrasando, porque cada vez ha habido que ir metiendo más dinero.
El tema del sector 8 también ha habido ahí sus cosas, ¿no?
Claro.
Pero es muy pensativo, Félix, en la respuesta.
Claro. No, pero es que eso que también lo iba a comentar yo, esa disminución del censo del 6% parece una tontería. Pero es uno de los problemas más graves que tendrá que... la autonomía no ha sido capaz de solucionarlo y los ayuntamientos no son de su incumbencia, posiblemente. Pero el hecho es de que hay una disminución del censo. Estamos despoblándonos a pasos agigantados. Entonces, cada vez somos menos los votantes. El paro en Palencia, pues posiblemente no sea, esté por debajo de la media nacional, pero es porque nuestros chicos se van fuera. Entonces, claro, incluso ya pasan unos años, se viven allí y se hacen todo en la nueva ciudad o en el nuevo destino, y aquí, claro, no figura como parado.
Claro,
pero es porque se van obligados, por aquí no encuentran
trabajo. Claro, lo mismo que pasaba antaño con el paro, cuando hablábamos del franquismo, que no había paro, como mucha gente dice por ahí, había paro porque estaban casi todos emigrando en Alemania y Francia. O sea, claro. Quiere decir que, y esto nos está ocurriendo a nosotros ahora a nivel de provincial.
Claro. El hecho es que estamos bajando población, ese es un problema importantísimo. Y después sobre esas cuestiones que has planteado, claro, es que está pensando porque me da la impresión de que a nivel de ciudadanía es diferente. Es decir, yo creo que la creación de un hospital nuevo es un afán de la derecha y de la izquierda, del PSOE, del PP y de cualquier ciudadano, ¿no? Tener mejor sanidad, pues eso es una ilusión de todos, mejorar. No estoy tan seguro, esa apreciación personal, de que el soterramiento del ferrocarril tenga esa misma intención. Es decir, hay una apuesta clara, ha habido una apuesta clara por parte de Heliodoro, con su mayoría absoluta en el ayuntamiento, para soterrar el ferrocarril, pero ha habido voces discrepantes de ese soterramiento.
Sector empresarial, entre otros.
Claro, y que el PP no se ha atrevido casi hasta ahora, porque yo le he oído decir que su solución a Polanco sería crear una estación próxima, o sea, lo mismo que plantea la patronal palentina. Esa misma idea, es decir, que ahí yo creo que hay discrepancias, ¿eh? Y eso sí que puede cambiar y modificar sustancialmente Palencia como ciudad. Otra, también es verdad que una cosa es que si se llevara por otro sitio, los efectos de ese soterramiento serían, en cuanto a terreno libre, sería el mismo, y parques y todo lo que se quiera hacer sería el mismo, es decir, que enterrarían las vías.
Claro.
Pero lo único que la estación no sería la que tenemos ahora, sino llevándola a, no sé, a 2 o 3 kilómetros. Pero a mí me parece que el PT, ahí difieren los dos, me da la impresión. Aunque haya habido un intento claro de soterrar el ferrocarril y que estén avanzados los trabajos y lo que se quiera, pero ha sido una mayoría de alguien que tenía la misma idea, ¿no? Pero yo creo que el PP por ahí no va. Y claro, lo que ya, aunque empezó con eso, con Manuel, empezó hace muchísimo tiempo el famoso Palacio de Congresos y exposiciones, lo que se quiera, pero eso, por ejemplo, no va a modificar Palencia. Es mucho más desde mi punto de vista, mucho más importante, lógicamente, el hacer el soterramiento del ferrocarril, como plantea el PSOE, o como ahora, no sé, se deja caer el PP. Nunca el PP ha confiado de Celinda en la oposición, ha estado siempre poniendo que nunca se iba a llevar a cabo, incluso con avances, y ha estado siempre en ese sentido el hidro gallego defendiendo su posición, ¿no? Por eso digo, pero eso sí que puede ser una modificación total de lo que es la estructura de la capital, sí. Mientras que el otro, bueno, pues se terminará cuando se pueda.
Estas cosas le han condicionado al PSOE en la medida de que ha sido una cosa que ha sido continuamente prometida, y entonces han dicho, bueno, pues estos son unos demagogos que no hacen más que prometer cosas y resulta que no cumplen.
Pero con eso iríamos a 12 escaños, no a 10.
No, pero aparte de eso es que las votaciones, además, quiero decir que efectivamente el cerramiento del ferrocarril vertebraría la ciudad, pero hay una parte de la ciudad que está fuera del ferrocarril, o sea, es decir, es una demanda, digamos, de la parte norte de la ciudad, o sea, no de la parte sur, o sea, no de la parte céntrica, no, esas partes no tienen nada que ver con el ferrocarril, es decir, es más, parece que en una encuesta se hablaba de que la preocupación no era tan grande,
claro, o sea,
no era tan grande, no era tan grande porque el 50%, más del 50% vive allende de las vías, entonces, y además, curiosamente, pero vamos, no creo que tenga nada que ver, los barrios precisamente donde ha triunfado el PSOE ha sido en el Cristo Ave María, Corea y Panirinas. O sea, quiere decir que los barrios precisamente aquí de este lado del ferrocarril. Entonces, no sé si eso ha tenido algo que ver, pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver, y lo han utilizado en eso sí sentido, lo han utilizado bien en el sentido de que ha habido muchas promesas incumplidas, y que eso, en cierta manera, bueno, tienen razón, o sea, es decir, aunque muchas veces es injusto porque a lo mejor la alcaldía en este caso no ha podido hacer nada.
Sí, posiblemente se salva la figura del alcalde al que se le reconocen esos méritos que tú apuntabas, pero la labor global de la corporación municipal
deja que desear. Claro.
Pero fijaros, os voy a leer un dato que a mí no deja de sorprenderme para un poco el desencanto ese de la capital. Estoy viendo la comparativa, el número de votos de las pasadas encuestas en los 8 partidos, en los 7 partidos judiciales. El PP pierde votos con relación al 2007. En Baltanás, en Carrión, en Cervera de Pisuerga, en Frechilla. En Saldaña, pero sin embargo gana espectacularmente en la capital, gana 3.400 votos en relación con las anteriores elecciones, o sea, mantiene lógicamente ese posicionamiento en la provincia, quitando Saldaña, donde el PP ha tenido unos problemas internos graves. Pero sin embargo, insisto, el vuelco espectacular se produce en la provincia y en el Alfoz. Si consideramos Venta de Baños Alfoz, son 12 kilómetros, donde depende de Izquierda Unida el mantener la alcaldía. Villamuriel de Cerrato, feudo histórico del PSOE. Bueno, pues, ¿qué hay ahí? ¿Hacemos esa lectura nacional aquí otra vez?
También, hombre, aquí se puede hacer la lectura de los sitios donde se gobierna, ¿no?
Claro.
Y tal de, por ejemplo, de Dueñas, me parece que Dueñas se ha mantenido, no sé si ha ganado algo todavía o no, pero vamos, quiero decir que Dueñas se ha mantenido, pero en todos los demás ha habido un rechazo hacia la gente que ha gobernado, o sea, es decir, ha habido un corrimiento del voto hacia la oposición. ¿En qué sentido? Pues en algunos pueblos agrupaciones del propio pueblo, de agrupaciones electorales. Ahí dicen que en Bertabicho se ha presentado el hermano de Antón,
independiente, y ha ganado. Sí.
Y resulta que ha ganado. O sea, quiero decir, en los pueblos es otro mundo. Los pueblos pequeños, porque los que has hablado tú, en general.
A nivel de cabeza de comarca, el Partido Judicial.
Que gestionan ya más dinero.
No, pero incluyen incluyen a todo. No solamente es al pueblo cabeza, sino todo lo que es el partido.
Yo, la verdad, los pueblos que he mirado, así que un poco conozco de así, no han cambiado demasiado, quiero decir, porque son pueblos de esos, de 100 habitantes.
Sí, pero es que el pueblo de 100 habitantes, 40 votos, que son insignificantes en grandes pueblos, aquí tienen un significado importante. O sea, que hay ahí, y bueno, pues vamos a a lo que han sido, lógicamente, el reparto de escaños a nivel municipal afecta sustancialmente al reparto de escaños a nivel diputación, donde el aumento del PIB pues ha vuelto a ser espectacular, ¿no? Alcanza 2, el PP 8 diputados, el PSOE alcanza 6, Izquierda Unida 1, en Palencia. O sea que ahí es donde está el grueso de ese aumento del PP de forma espectacular en todo lo que ha sido la provincia. Y ahora también la misma pregunta que os hacía antes. Hasta aquí lo que ha sido el proceso electoral, con más o menos sorpresas, no tanto en la provincia como sí en la capital y en el Alfoz, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque imaginaros, es un suponer, que mañana por estos avatares de la vida, los señores de Renault dicen que se deslocalizan y que aquí paz y después gloria y que muchas gracias por los servicios prestados. Yo me echo a temblar. Yo me echo a temblar si además vemos que hemos perdido 9.000 habitantes en la provincia, bueno, 9.000 personas con derecho a voto en la provincia. En 4 años, el horizonte, volvemos a tenerle en la vuelta de la esquina oscuro, 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 casi casi como el carbón de nuestra cuenca minera.
Es que además yo creo que la capital, no lo estoy diciendo así de memoria, pero creo que por primera vez en la capital también se pierde habitantes.
Sí, sí, sí.
Por primera vez. O sea, antes ha sido, la provincia se ha ido despoblando, pero la capital poco a poco iba creciendo. Y efectivamente, aquí sí que somos monocolor, como decía el otro, dependemos de Pasa Renault, porque casi todas las industrias que hay alrededor...
Claro, la industria auxiliar con un peso importante.
No solo que son subsidiarias, sino que, quiero decir, una pequeña empresa... Si no existiesen talleres, por ejemplo, aquí de automóvil y tal, pues existen talleres precisamente porque hay gente que compra coches y repara, lógicamente. O sea, quiero decir que todo eso está muy implicado. O sea, el hecho de que Fasa Renault esté en Palencia es una riqueza impresionante. Después decimos algunas veces, quiero decir ya muchas veces con razón, el hecho de que las multinacionales pues se las favorece con ayudas y tal, que no se hacen a lo mejor a las pequeñas y medianas empresas, que también crean mucho empleo, o que crean fundamentalmente más empleo, pero es que realmente si Fasa Renault, por ejemplo, hoy desapareciese de Palencia, sería una tragedia económica impresionante. Pero sí que sería, a corto plazo, lógicamente, sería un varapalo tremendo para la población. Es decir, que la gente tendría que salir, aquí no nos íbamos a quedar solamente con Cullas o como residencia de los vallesoletanos.
Sí, el censo en Palencia fue subiendo hasta el año 2003. Y en el año 2007 ya tuvimos un descenso. Y ahora en el 2011 volvemos a tener otro descenso.
No os olvidéis, con un 23% de la población superior a 65 años, mayor de 65 años.
Y además somos muy mayores. Y después en los diputados, en la diputación. Claro, es que si en Palencia se elige, claro, la gran mayoría, porque los demás son uno en los diferentes, claro. pero en Palencia son 15. Se eligen 15 diputados, ¿verdad? Entonces, claro, con 15, si resulta que el PP sube 3.000 votos en Palencia, y el PSOE
se eligen 16 y el 50%, más del 50% de los 16, 15 efectivamente... de los 25,
claro,
16 en Palencia.
Son 17,
15 25, en Palencia.
De 25, 15
en Palencia.
Si en Palencia, claro, resulta que en esas distribuciones resulta que el PSOE, por el efecto tsunami, resulta que pierde 3.000 y el PP gana 6.000, va a la distribución, resulta en Palencia que 8 le corresponden al PP, 6 al PSOE y 1 a Izquierda Unida. Entonces, ¿qué? Pues claro, si los demás son 1-1-1, con mucho pueden perder uno. O sea, aquí el avance ha sido bestial, de tal manera
que además
se ha incrementado.
El avance aquí sí que es significativo como a nivel nacional, es decir, que ha virado a la derecha.
Sí, sí, total, absolutamente.
Claro.
Y la zona de Cervera, en la zona de Cervera son 4, pero el PP ha conseguido 3, de los 4, 3, y el PSOE solamente 1. O sea, que son curiosas las... Y claro, y después lo que decíais de los pueblos. Los pueblos, excepto Dueñas, feudos que aparentemente también ha hablado con la gente.
Y Saldaña, mi pueblo.
Villamuriel, que aparentemente había hecho una buena gestión, el alcalde. O sea, yo vamos con Cides, tenemos de Villamuriel, todos y tal, comentábamos y no estaban, en principio parece ser descontentos. Bueno, pues ha ido abajo. Y de abajo, posiblemente no por su gestión, sino por lo que decimos de ese descontento generalizado. ¿No
pensáis vosotros un poco que el futuro pasa primero por cuidar el sector del automóvil? Ahora, a corto plazo, yo no veo otra solución que mimar, entre comillas, a Renault para que siga aquí y al menos, si no aumentándose y manteniendo el empleo. Pero yo creo que también habría un poco que tirar del sector primario, que todavía somos una provincia agrícola ganadera y que había que prestarle mucha atención y ver ahí si se puede también implicar a los jóvenes para que, bueno, o sea, creemos otros tejidos productivos al margen de la construcción, porque sí. En Valencia, si mis datos no son erróneos, hay en torno a 7.000 viviendas vacías. Ya no os digo locales comerciales, cuyo futuro tampoco se me antoja muy...
Sí, efectivamente. Yo creo que el sector primario en Valencia es muy importante. Y es curioso porque ves en otras provincias y tal, que se han ido uniendo para hacer cosas de mayor calidad desde el punto de vista de la comida. Entonces, por ejemplo, vemos, por ejemplo... pues que se han creado denominaciones de origen en el vino, por ejemplo, vemos el Ribera de Duero, el Toro, ahora me parece que están haciendo lo de la Ribera de la Arlanza y tal, pero lo que la...
Ahí nos toca algo, ¿no? La Ribera de la Arlanza nos toca algo.
Sí.
Con la zona de Torquemada. Pues,
sí, quiero decir, que de Fuentes también nos toca por Dueñas, pero, sí. Pero efectivamente quiero decir que nos toca si nos toca de refilón. No hay nada hecho aquí, por ejemplo, en torno al trigo, en torno a por ejemplo, al girasol que se habló, cosas que se puedan dar bien en la tierra y que haya industrias en torno a eso y sobre todo, teniendo aquí la universidad como tenemos, que haya un cierto grado de tecnología en estas materias.
Y además con un instituto tecnológico agrario importante y metido en proyectos con otras comunidades. Tuvimos aquí al exvicerrector del campus de Palencia y nos hablaba de esos proyectos. Pero yo no veo que despeguemos, no sé si está demasiado atomizado y creo que debe ser un pilar fundamental para nuestro desarrollo futuro, ¿eh? Que
sí.
Si no...
Sí, yo creo que sí que hay atisbos, se están haciendo cosas en Torquemada.
Sí, pero la operación Pimiento no ha acabado de
tirar para adelante. Entonces da la impresión de que falta un empujón definitivo, no sé en qué sector o por parte de quién, pero eso es lo que nos hace falta. Sí que se hacen, creo que están haciendo cosas, pero muy pequeñitas.
No acabamos de despegar, porque ahora está la iniciativa Alimentos de Palencia, pero...
Realmente no podemos compararnos, por ejemplo, con La Rioja en el vino, ¿no? Pero ¿cómo ha sabido La Rioja, que otro día comentábamos, cómo ha sabido La Rioja potenciar sus bodegas?
Y no solo el vino,
y tiene alrededor del vino, por ejemplo, del vino, que es una cosa que podían haber tenido ahí, bueno, sus bodegas y exportan o importan o lo que sea, ¿no? Pero no. Hay alrededor de la cultura del vino un movimiento, viajes,
la cultura enológica,
cultura gastronómica, cultura popular, cultura de todos los tipos, que eso significa unos ingresos a las arcas de La Rioja que pues, y posiblemente eso influirá para que La Rioja sea una de las comunidades que tiene menos tasa de paro.
Sí, Santiago, concluye todo el programa porque ya nos hemos cedido 2 minutos del tiempo en la radio con Inserable y nos quedan ahí cosas por seguir hablando en próximos programas.
Esto, por ejemplo, lo que es muy importante, quiero decir, para el desarrollo de la provincia, yo creo que aquí se equivocan las cosas en cierta manera. Tecnología no solo significa electrónica y cosas, tecnología significa otras muchas más cosas.
Exacto.
Hemos estado hablando del sector alimentario.
No solo telefonía móvil, PlayStation y televisores de plasma.
No se trata de sembrar patatas, pero se trata de que las patatas de siembra las traemos de Holanda. No, hay que crear patatas
teniendo el vuelo
de siembra aquí,
¿no?
Es decir, la primera patata, la que se crea en laboratorio y tal, se crea en Holanda. No, la tenemos que crear aquí. Es decir, todo ese tipo de cosas tienen que ser así. Las setas, cosas. Hay una serie de cosas de que Palencia tiene una gran riqueza. Quiero decir, solo falta que venga alguien y lo explote. lo explote con cabeza y efectivamente, y que haya tecnología y se cree una tecnología para la explotación.
Pues a ver si estos 4 años que tenemos por delante, cuando se constituyan las corporaciones, retomaremos el tema y sí haremos un seguimiento aquí en Radio Colores, en este Al Cabo de la Calle, de si todos estos buenos deseos, estos propósitos, este reflexionar en voz alta sobre el futuro de nuestra tierra, pues efectivamente le vemos que sea lisonjero. Félix, Santiago, muchas gracias como siempre por vuestra presencia y por vuestras aportaciones. Y a todos ustedes, señores oyentes, les dejo en sintonía de Radio Colores y les cito para un nuevo encuentro con este Al Cabo de la Calle. Buenos días.